Abre tu Biblia, por favor, en segunda de Pedro, capítulo 2. Hoy iniciamos a estudiar este capítulo. Este capítulo presenta un nuevo problema que estos creyentes estaban enfrentando en medio de la persecución que ya estaban experimentando, como vimos en la primera carta. Aun cuando Pedro escribe esta carta, estaba ese periodo de fuerte persecución de parte del Imperio Romano hacia la iglesia cristiana. Y como vimos, la primera carta, el problema que enfrenta Pedro ahí es esa persecución. Está animando a esos creyentes a esforzarse, a confiar en Dios, a no claudicar, ¿no? A no desmayar, a seguir adelante, ¿no? Pero aquí en esta carta trata otro tema, ¿no? Y vemos que el tema de la primera carta era un tema, era un problema externo, la persecución. Y hablábamos que aquí es un problema interno, que es lo que empieza a hablar aquí, que es los falsos maestros, ¿ok? Los falsos maestros, ¿no? Y es un tema que no es nuevo, ahorita lo vamos a ver, es un tema que puedes ver en toda la escritura, ¿no? No se presenta por primera vez en la iglesia primitiva. Esto está desde siglos atrás, el pueblo de Dios ya enfrentaba a personas así. Y este capítulo, en este capítulo, el apóstol Pedro describe algunas características y métodos que usan esos falsos hombres, falsos maestros, para poder, pues sí, distraer y aún, ¿no?, hacer tropezar a personas, ¿no?, que llegan a la fe, ¿no? Y Pedro lo escribe para que, pues, de alguna manera podamos identificarlos más fácilmente, ¿no? Entonces, pues un capítulo muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque aún siguen presentes esos falsos maestros. Entonces necesitamos estar bien listos, ¿no? Y conocer bien la manera en que ellos actúan y cómo son para poder identificarlos, ¿no? Y aún poder señalarlos si es debido. Entonces, vamos a ver la primera parte del capítulo, los primeros tres versículos, donde nos presenta a estos hombres algunas características de ellos. Y quiero leerlo, vamos a leer del 1 al 3 y después de eso oramos para dar inicio al estudio, ¿ok? Dice así, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, es esa antorcha para nosotros que alumbra el lugar oscuro. Así es, Señor. Y pedimos que esta mañana sea esa lámpara a nuestros pies, Señor, que alumbre nuestro caminar. Señor, porque andamos en un mundo de tinieblas, con mucha oscuridad. Y aún entre nosotros, dentro de la iglesia, hay personas así, Señor. Ayúdanos a poder poner atención a lo que nos quieres hablar el día de hoy, Señor, y poder entender lo que tu palabra nos enseña. Aún, no solo lo que nos enseña acerca de estos hombres, sino lo que puede haber también en nuestro corazón, Señor. Por favor, te pedimos que tú nos hables y nos dirijas en este tiempo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahí está, ¿no? Y todo el capítulo está pesado, ¿no? Empieza a hablar de ellos y dice cosas muy fuertes, pero reales. Y cuando lees esto, pues realmente hasta puedes decir, esto es profético, porque eso está pasando el día de hoy. Esto sucede el día de hoy, ¿no? Pero dice el texto, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Y esa es la conexión con lo que viene hablando, ¿no? Pero, ese pero y el también nos está conectando, ¿no? O sea, no es un tema aislado, está totalmente ligado a lo que viene hablando, ¿no? Y con la palabra también, el apóstol Pedro recuerda que no solo hubo profetas verdaderos, como los que mencionó en el versículo anterior, ¿no? Estos santos hombres de Dios, déjame recordarte, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída, verso 21 del capítulo 1, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas, ¿no? Entonces, este contraste, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Viene hablando de verdaderos hombres de Dios, los santos hombres de Dios que fueron inspirados para traer la escritura que está en nuestras manos, pero también hubo falsos maestros, ¿ok? Entonces, esos hombres falsos es de los que va a hablar, ¿no? Pero viene hablando de hombres santos, ¿no? Hombres santos, hombres de Dios, quienes se encargaron de presentar el mensaje de Dios con fidelidad al pueblo de Dios, ¿verdad? Y presenta ahora falsos profetas que comunicaban más bien engaño, mentiras, ¿no? Como revelaciones de Dios. Y sigue sucediendo, ¿no? La palabra en el griego, en el texto original, la palabra falsos profetas es la palabra pseudoprofetes, ¿no? Y son de esas dos palabras. Pseudo es una palabra que usamos, ¿no? Significa un engañador, ¿no? Un engañador habla de eso, una persona falsa, por eso se traduce como falsos profetas. Profetas habla de un profeta. Entonces, literalmente es eso, son pseudo profetas, ¿ok? Así es como los describe Pedro aquí, ¿no? Son hombres falsos en sí, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso está hablando del Antiguo Testamento en particular, ¿ok? Cuando habla del pueblo, está hablando del pueblo de Israel. Y cuando habla de los profetas, está hablando de ese tiempo específicamente, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Pero Pedro está advirtiendo de este peligro, ¿ok? Y es un peligro real, que siempre ha existido. Como te decía, aún desde el pueblo de Dios, ha habido ese tipo de personas. Ahorita vamos a ver por qué. Ha habido este tipo de personas, ¿no? Por las motivaciones que hay en sus corazones. Pero esto es algo muy malo para la iglesia y para el mundo en particular, ¿no? Obviamente esto es obra de Satanás, es obra de maligno, ¿ok? Son hombres que no están sirviendo a Dios, no son hombres santos, ¿no? Al contrario, son hombres que están sirviendo a Satanás, ¿ok? ¿Y por qué digo? Porque esto es algo pues realmente muy, muy perverso, ¿no? Me gustó algo que me comenta aquí este pastor maestro John MacArthur. Déjame leer lo que él dice acerca de esos hombres. Él dice esto: nada es más perverso que afirmar que se habla en nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que no hay nada más perverso que esto. ¿Okay? Estos hombres. Y lo sorprendente es que siempre han existido, ¿ok? Desde un principio ha habido esto, ¿no? Uno de los mensajes, y lo puedes ver en toda la palabra de Dios, uno de los mensajes más claros en la Biblia, yo creo que es este: guárdense de los falsos profetas, guárdense de los falsos maestros, guárdense de los hombres falsos. Es un mensaje que puedes ver en toda la Biblia. Y déjame darte algunos versículos. Vamos a estar viendo algunos versículos donde vemos claramente esto. Desde un principio, Dios advirtió de este peligro a su pueblo. ¿Okay? Está hablando de ese tiempo. Acompáñame al libro de Deuteronomio. Fíjate, desde la ley. Dios sabía esto, ¿no? Deuteronomio, capítulo 18. Este capítulo donde Dios termina prometiendo un profeta, ¿no? Y es ese profeta al que muchos esperaban pensando en Jesús, ¿no? Cuando preguntaban, ¿quién dice los hombres que soy yo? Preguntaba Jesús y los discípulos decían, pues algunos dicen que eres el profeta, ¿no? Que esto era parte de lo que el Mesías vendría a ser, ¿no? Y es donde Dios promete esto, ¿no? Deuteronomio 18, déjame leerlo desde el verso 18, dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, ¿no? Dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Dios está hablando, dice, yo voy a poner mis palabras en la boca de este profeta, ¿ok? Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera, y aquí está esta parte de los falsos profetas, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción, es una presunción, de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué cosa? Morirá. Era muy claro esto, en la ley va a ser así. No, o sea, Dios sabía que iba a ocurrir esto y iba a tratar de una forma muy seria ese pecado. Cualquier persona que se atreva que tenga la presunción de hablar en mi nombre, cuando yo no le dije que hablara, esa persona tiene que morir. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Bien, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Imagínate si llevamos a cabo este mandamiento, así como Dios lo dice. O sea, ¿cuántos pastores no tenemos que matar el día de hoy? ¿No? Que se traen ya hasta le ponen fecha al día del regreso de Jesús, ¿no? Eso es una presunción, ¿no? ¿No crees? Eso es lo que Dios no dijo. ¿Cuánta gente no dice, Dios dice esto y no está en la Escritura? Claro que si alguien va a decir, Dios dice esto en su palabra. Porque tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Ya la tenemos ahí escrita, ¿no? Necesitamos un consejo fuera de la Biblia porque eso no viene de Dios. Ya está escrito todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis, todo lo que el día de hoy el hombre necesita conocer y saber acerca de Dios y salvación, ya está escrito. Cualquier otra persona que el día de hoy se levante y diga, Dios dice esto porque yo soy un profeta de Dios, Dios dice, merece la muerte. ¿Sí se dan cuenta de esto? Eso es un tema importante. Desde un principio Dios trató así con ese tema. Y claro, no vamos a ir para allá, pero muchos pasajes de los profetas hablan acerca de los falsos profetas. Isaías, Jeremías, ¿no? Zacarías, Malaquías, hablan de esos hombres falsos. Porque tristemente se hizo algo muy común, que se levantaran hombres, ¿no? Hablando de parte de Dios, diciendo, muchos de ellos realmente llegaron a ser llamados por Dios como profetas, pero digámoslo así, se vendieron a hablar engaño y mentira al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía que Dios les hablaba, no querían escucharla, querían escuchar otras cosas, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero ahora acompáñame a Mateo. Durante todo el Antiguo Testamento te decía, ves esto y puedes verlo, los falsos profetas. Ve lo que Jesús dijo ahora. En Mateo 7, Jesús les advierte de esto, sobre esto a sus discípulos. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Es Jesús. Es Cristo. Estando en esta tierra. Dando un mensaje importante. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Así van a llegar, ¿eh? Ellos nunca se van a presentar, buenas tardes, soy un falso profeta, ¿no? No abran sus Biblias porque tengo una revelación de Dios para ustedes. No, ellos vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es la realidad. Un hombre falso es un lobo rapaz, dice la palabra. Por su fruto los conoceréis. ¿Ok? Te vas a dar cuenta. Y tienes que identificarlo. ¿Cómo vas a reconocer sus frutos? Pues con lo que estamos estudiando, lo que Pedro nos va a enseñar acerca de ellos. Por frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. O sea, Jesús nos anima, hey, ten cuidado de ellos, tienes que reconocerlos. Y creo que es algo que la iglesia no ha hecho, por eso hay tanto falso maestro el día de hoy en la iglesia. Porque la iglesia no cumple esto, no pone atención a esto, no se guarda de ellos. Ve el fruto de ellos y lo sigue permitiendo. Y no, tenemos que identificarlo, y aun si es necesario, la palabra dice, señálalos. Muéstralos. ¿Ok? Es interesante el contexto de Mateo 7. Porque te voy a leer lo que viene anterior de lo que leíamos ahorita. Verso 13. Porque viene de ahí. Porque esto es donde ellos se van a agarrar. Fíjate lo que dice. Entrad por la puerta estrecha. ¿Recuerdas ese pasaje de Jesús? Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Ese es el camino que ellos predican y enseñan. Un camino cómodo, un camino fácil, pero ese no es el camino de la salvación. ¿Sí se dan cuenta? Y muchos son los que entran por esta puerta ancha, por el camino de la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas. Por eso el mensaje de ellos es tan popular, ¿no? Y tan seductor, tan fascinante. Porque ellos te presentan un camino que no es el camino de salvación. ¿Por qué? Porque es un camino fácil y cómodo, pero esa es la puerta amplia. ¿Se dan cuenta? Jesús habló de esto a través de Moisés en la ley. Dios habló a través de Moisés en la ley acerca de esos hombres. Jesús le advirtió a sus discípulos acerca de esos hombres. Y ahora los apóstoles le advierten a la iglesia acerca de esos hombres. Lo vemos en Pedro, pero déjame citarte al apóstol Pablo en 2 de Corintios. Si quieres acompáñame ahí, 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo enfrentaba esto. Era un problema que ellos enfrentaron como apóstoles, falsos hombres. Como lo hicieron los verdaderos santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Como el día de hoy lo enfrentamos nosotros también. Pablo dice en 2 Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Los corintios ya habían caído en las garras de esos hombres. Por su carnalidad fueron presa muy fácil, ¿no? Y ya estaban hasta defendiéndolos del apóstol Pablo. Su grave error. Y toda esta carta está enfocada en ellos y no solo en los falsos apóstoles, sino en el error que la iglesia está cometiendo al recibirlos, ¿no? Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿te das cuenta cómo los expresa? Son eso, obreros fraudulentos. Yo sé que de repente son palabras fuertes, decir que son charlatanes, ¿no? Ay, no, ¿cómo le puedes decir a ese pastor charlatán? O al profeta de Dios, ¿cómo le puedes decir que es fraudulento? Así lo dice la Biblia, ¿no? ¿Sí lo estás leyendo conmigo? Así lo dice, así tienes que exponerlo, es un fraudulento, es una persona que está haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira, Pedro se enfoca en maestros, falsos maestros. Y tú no sabes por qué. Pero el día de hoy no solo hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, ¿verdad? Falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios. Y sobre todo estos falsos apóstoles, ¿no? De Cristo. Es muy fácil identificar esos falsos apóstoles de Cristo. ¿Sabes cómo? Así, con el nombre. Cuando un hombre diga que es un apóstol de Jesucristo, es un fraudulento. Es un engañador, es un embustero. ¿Por qué? Porque solo hay 12 apóstoles de Jesucristo y nada más. Entonces el día de hoy ya no hay apóstoles en la iglesia, sí, pero no apóstoles de Jesucristo. Esas personas ni siquiera entienden lo que significa la palabra apóstol, seguramente. Que es enviado. Y se los he dicho otras veces, pero aquí lo importante es saber quién te envió. Por eso es apóstol de Jesucristo. A mí me envió Jesucristo. Y por eso puedo hablar con toda la autoridad de Jesucristo. Y toda la enseñanza de Jesucristo. Y puedo decir cosas en nombre de Jesucristo que no están en la Biblia. Solamente 12 hombres tuvieron esa autoridad y fueron los apóstoles de Jesucristo. Los 11, porque Judas murió y no fue apóstol. Y Pablo, que era el Señor Jesús. Y fue enviado como apóstol de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el día de hoy, ¿cuánta presunción hay en los hombres falsos? Y qué fácil engañan a la iglesia, aún nombrándose, yo soy el apóstol de Jesucristo. O sea, escucha eso, y se los he dicho, o sea, huye de eso. Exhíbelo y apártate de eso. O sea, dice aquí, son... Se disfrazan como apóstoles de Cristo y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y así engaña a los hombres, ¿verdad? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás viene hablando de ellos, ¿te das cuenta? Así los presenta, son fraudulentos, no son ministros de Cristo, no son apóstoles de Jesucristo. ¿Sabes de quién no son apóstoles? De Satanás, Qué fuerte, ¿no? Pero es realidad. Hacia ti no te está enviando Cristo, te está enviando Satanás. ¿Verdad? Eso es lo que dice Pablo. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabes cuáles son sus obras? Lo hemos leído. Perdición. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. La puerta amplia que te lleva ¿a dónde? A la perdición. Su fin es igual, dice la palabra. Y Pedro lo va a citar también. Fíjate, una carta ahí antes en Gálatas, pero una carta después, ahí en tu Biblia, Gálatas capítulo 1. Ve a dónde llega la palabra, Dios hablarnos acerca de esto. Gálatas 1, verso 8, quizá lo recuerdes, dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, ¿no? Él como apóstol, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, no importa que sea una revelación y maravillosa, y digas, wow, eso es del cielo, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿recuerdas? ¿Sí leíste eso? No nos dejemos llevar por experiencia y esas cosas, porque Satanás también lo hace y lo falsifica. Él es el pseudo mayor de todo, ¿ok? El falso de todo, falsifica todo lo que Dios hace. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare qué cosa, ahí está. Una puerta que no es la puerta estrecha. Otro evangelio. No es que haya otro. Es que, dice Pablo allá en el verso 7, sino que muchos quieren perturbar el evangelio de Cristo, pervertir el evangelio de Cristo. Si algún otro ángel o nosotros mismos os anunciáramos otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y dices, ¡ay! ¿Qué es eso? ¿No? Maldito por Dios. ¿No? El anatema era una ofrenda que tenía propósito de ser eso, maldición para Dios, ¿no? Que Dios maldecía en ese sentido, porque era algo maldito. Y es eso, ¿no? Sea maldito. Verso 9, lo voy a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Te das cuenta que ese es un tema muy importante en las Escrituras? Pablo no fue el único que escribió de esto, Pedro tampoco, el apóstol Juan escribió acerca de esto, el discípulo amado, dices, ay, ¿no? ¿Dónde está el amor, Juan, no? Pues el amor no hace nada indebido, ¿verdad? Y vamos a llegar a la carta de Juan y vas a ver cómo se ve el amor actuando, ¿no? Pero bueno, Primera de Juan 4.1, ¿no? Ahí adelante en tu Biblia, Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba a ver si son de Dios, porque puede que no sean de Dios, y si no son de Dios, ¿de quién son? Ministros de Satanás, ¿no? Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Más adelante, Judas, en su carta, versículo 4, te recuerdo que solo tiene un capítulo, Judas 4. Él escribe también acerca de esos hombres. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo? Lobos, rapaces vestidos de ovejas. Encubiertamente. Como te decía, no van a llegar diciendo, hola, yo soy un lobo rapaz. ¿No? Van a llegar encubiertos como ovejas. ¿No? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinada para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. Ahí está otro punto. ¿Qué hacen esos hombres? Convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toman la gracia como licencia para pecar. Ah, pues estamos en la gracia, ¿no? Yo puedo seguir viviendo mi vida así, ¿no? Esa es la gracia. No, eso no es la gracia. Eso es, realmente es convertir el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Y esos son hombres impíos. Y niegan al Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. O sea, al final lo que hacen es negarlo, y lo mismo va a decir Pedro. Entonces, esto lo vemos en toda la palabra, ¿te das cuenta? Esta advertencia de Dios hacia su pueblo es, guárdense, porque los hay y los va a ver. Y Pedro dice esto, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿No? Pedro habla en futuro, pero realmente ya estaba sucediendo eso. Es una forma de hablar y una forma de enseñanza, hablar como en futuro, pero realmente es algo que ya estaba pasando. ¿No? Y eso es lo que el sentido de lo que escribe Pedro. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Okay? Y Pedro ahora se refiere a esta palabra falso maestro. Es muy similar, pero cambia el maestro, el profeta por maestro, ¿no? O sea, habla de pseudomaestros, ¿ok? Y el cambio que hace de profeta a maestro posiblemente es porque estos hombres no se proclamaban profetas, sino maestros, ¿ok? Pero para Pedro era lo mismo. ¿Por qué? Porque al final lo que hacían era lo mismo. Distorsionar las escrituras con sus herejías. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Llámese profeta, llámese maestro, llámese apóstol, son falsos. Y lo que buscan es eso, torcer la palabra de Dios, manipular la palabra de Dios para engañar. ¿Por qué? Porque son ministros de Satanás. Y Satanás quiere eso. ¿Ok? Yo no dudo que muchos de esos hombres están engañados por Satanás. Yo no creo que conscientemente digan, yo sirvo a Satanás y por eso estoy haciendo esto. No. Pero eso no va a quitar su culpa. ¿Me explico? Eso no va a quitar su responsabilidad. Ellos son responsables de estudiar la palabra. ¿No es así? Y de leerla. Si la van a enseñar, tienen que estudiar muy bien la palabra y darse cuenta que eso es engaño. Y están actuando de acuerdo a ese engaño. Por eso es fuerte este mensaje. Estos no solo son maestros engañosos, son maestros del engaño. ¿Se ve la diferencia? Son falsos maestros, pero también son maestros que usan el engaño. Engañan a la gente. El punto del apóstol Pedro es que Satanás siempre, siempre ha encontrado la manera de infiltrarse en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios como Israel y ahora como la iglesia. A través del engaño de los falsos hombres, como profetas y maestros el día de hoy. Falsos hombres. Satanás siempre ha hecho eso. Desde su manifestación en Génesis 3, en el huerto de Edén, ¿recuerda la serpiente Satanás? Él ha mostrado su arma poderosa. ¿Sabes cuál es? La mentira. El engaño. Juan 8:44, anota la cita. Juan 8:44, Jesús dijo esto. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los judíos. A los judíos que se ofendieron porque Jesús dijo, necesitan permanecer en mí y mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos. Y la verdad, os hará libres. Y se ofendieron. Y Jesús tiene que decir, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Sabes por qué? Porque ya querían matar a Jesús esos hombres. Dice el deseo de Satanás. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Quién? Satanás, su padre. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Desde Génesis 3 él buscaba matar al hombre. ¿Te das cuenta? Y él pensó que lo logró cuando logró que Eva y Adán comieran del fruto, porque eso es lo que la palabra decía, ¿no? El día que comas de él, ciertamente morirás. Y él lo que buscaba eso, ¿te das cuenta? Asesinarlos, matarlos. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás quiere eso. Matarte. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, dijo Jesús, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. Tenemos que ser conscientes de esto. Satanás no es tu amigo. Satanás no es el amigo del hombre. Satanás es el adversario, como hemos visto, y quiere destruir al hombre. ¿Te das cuenta? Quiere matar aquello que Dios ama. Él ha sido homicida desde el principio. Y esos falsos hombres, estos ministros de Satanás, están buscando eso. O sea, no podemos permitir este tipo de personas y menos este tipo de mensajes y decir, ah, sí, está bien. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, pues, su punto de vista. ¡No! Satanás lo está usando para esto, para asesinar, para matar espiritualmente a gente, por lo cual Cristo murió. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando él habla, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Te das cuenta? Lo suyo es la mentira. ¿Por qué? Porque es mentiroso y no solo eso, es padre de mentira. Es eso. Él es padre de mentira. Él es mentiroso. Y podemos recordar todo lo que sucedió con Eva, ¿no? Realmente él empezó a engañarla. Ah, con que Dios dijo esto, pero no es cierto. No morirás. Si Dios sabe que el día de coma serás como él. ¿Recuerdan? Mentira, engaño. Y lo más engañoso es eso, es mezclar la verdad con la mentira. Y él lo sabe. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe también en 2 Corintios 11, donde estamos hace un rato, pero al principio del capítulo. 2 Corintios 11, verso 3. Perdón, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que buscan los falsos obreros, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Extraviar a la gente de su sincera fidelidad a Cristo, de la fe sincera en Dios, en Jesús, de la fe que salva, ¿te das cuenta? Con engaño. Eso es lo que temía el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Temo esto, que con esa astucia, así como engañó a Eva, tus sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Decía otro hombre llamado Darby, decía, el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. Él sabe usarla, ¿verdad? Va a buscar torcerlo, adulterar lo que está escrito, para engañar. Así trabajan esos hombres, como vemos aquí, falsos, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjate lo que dice a continuación en Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esas herejías son introducidas encubiertamente, obviamente. Eso significa que la naturaleza de sus enseñanzas no procedían de la verdad, sino del engaño. Tenían que cubrirlas con verdad. ¿Te das cuenta? Ellos las introducen encubiertamente, mezclando deliberadamente la verdad con la mentira, como Satanás lo hizo desde el huerto de Edén. De esta manera es más fácil que sus herejías sean bien recibidas. Y así es. O sea, no creas que solamente es gente que llega y empieza la otra cosa, que también los hay, ¿no? Que no saben ni de qué están hablando. Pero hay gente que va a abrir la Biblia y te va a empezar a decir cosas que ahí está escrito, pero en su contexto no es lo que está diciendo. Que van a usar versículos para decir cosas que no dice ahí. Y dice lo que ellos quieren que diga. Eso es encubiertamente, introducirán herejías encubiertamente, mezclándolas con la verdad. Lo más peligroso es eso. Ningún falso maestro, te decía, se anuncia como falso maestro. Ningún falso maestro va a anunciar su enseñanza como una herejía destructora. No va a llegar, hola, yo soy un falso maestro y les traigo una herejía destructora, no abran sus Biblias. O sea, no va a pasar eso. Lo hacen encubiertamente. Siempre he pensado esto. Y sí te voy a decir algunos nombres. porque es necesario saberlo. Guillermo Maldonado, Cash Luna, principalmente esos hombres fraudulentos, ¿no? Obviamente, fuera de eso, ya están los de Pague por Sufrir, ¿no? Los brasileños, ¿no? Que no, ahí están, ¿verdad? Ahí están, y ahí siguen, ¿no? Increíblemente ahí siguen. Y hay muchos más que los siguen el día de hoy. Entonces ellos son los obreros fraudulentos, que tuercen las escrituras, tuercen la palabra de Dios. Y siempre me he preguntado, o sea, cuando ellos, obviamente no estudian esos versículos ellos. Nunca vas a ver una enseñanza de ellos en 2 Pedro capítulo 2. ¿Ok? Pero yo pienso, si ellos llegan a leer esto sinceramente, ¿quién para ellos quiénes son esos falsos maestros? ¿No? MacArthur, ¿no? Paul Washer, ¿no? Son los falsos maestros. O sea, es como decir, o sea, ¿quiénes son? Ay, ya no existen, ya se acabaron los falsos maestros. No, eres tú el falso maestro, ¿no? O sea, por el bien de ellos tienen que verlo. Y es más, el decirles, el identificarlos, es un bien para ellos. O sea, detente, eres un falso maestro. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación, ¿no? Porque aún hay esperanza para ellos también. Y claro que tenemos que orar por ellos. ¿Ok? Que se arrepientan. Que reconozcan y confiesen. Todos esos años he sido un falso maestro. He hecho tropezar a mucha gente en el nombre de Cristo y me arrepiento. Qué increíble sería eso, ¿no? ¿Te imaginas? La herejía no es inofensiva. La herejía tiene la capacidad de destruir al que la cree. Por eso dice, herejías destructoras. ¿Ok? Fíjate lo que dice a continuación. Y aún negarán al Señor que los rescató. Es muy interesante. Para empezar, en el texto original, en el griego, la palabra que se traduce como Señor no es la que comúnmente se usa para referirse a Cristo como Señor, que es curiosa, que es otra palabra que solamente se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. El término que Pedro usa es déspotes, deviene de nuestra palabra déspota, ¿okay? Que en un sentido al principio, el día de hoy sí es algo negativo, una persona déspota, pero en ese tiempo realmente la palabra déspotes se refiere al gobernador absoluto. Solamente el sentido de decir eres déspota es porque ya te sientes el gobernador absoluto. Pero realmente Cristo es ese gobernador absoluto, el déspota. ¿Okay? Y dice que aún negarán eso al gobernador absoluto que lo rescató. Esos hombres falsos hablan de Jesús, pero niegan su señorío sobre sus vidas. Ese sentido, no es que van a negar directamente a Jesús, pero te vas a dar cuenta que su estilo de vida y aún parte de su enseñanza van a negar a Cristo. ¿Cómo estaban negando el señorío de Jesús estos hombres? Ellos negaban el señorío al no disponerse a someterse a la verdad de la persona y la obra de Jesús. A ver a Jesús, y el día de hoy lo ven así, no solo Jesús, el Espíritu Santo, como alguien que tiene que hacer lo que ellos dicen. Usando esa frase en el nombre de Jesús. Casi, casi. Tú decláralo y tú confiésalo y tú decrétalo y tú ata y desata todo eso. Entonces tú eres el Señor, no es Jesús, ¿verdad? Estás negando al Señor que te rescató. Es posible que la negación tuviera que ver obviamente con, en el contexto, con la segunda venida de Jesús, que es un tema que maneja en el capítulo 3, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero también es posible que estaban negando alguna verdad importante acerca del Evangelio, acerca de Jesús, su persona, su obra, su nacimiento virginal, su muerte y resurrección, su ascensión, su ministerio, sus obras poderosas, sus milagros, etcétera, etcétera. Podría ser. Hay algo. Y ahí es donde puedes verlos fácilmente, ¿no? No nos estamos yendo fuera de la iglesia, pero piensa en eso, ¿no? Herejías. Como mormones, testigos de Jehová, ¿no? Personas que dicen que creen en Jesús, pero ve más allá y pregúntales, ¿quién es para ellos Jesús? Pregúntales, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es Jehová? ¿Jesús es el Señor? Y Y ahí es donde vas a encontrar su engaño. Te van a decir, no, está negando al Señor. ¿Te das cuenta? Son herejías. Pero eso sucede también con esos falsos maestros. Ahora, hay algo interesante aquí. Algo que menciona Pedro es que esos hombres habían sido rescatados por el Señor. ¿Te diste cuenta? Aún negarán al Señor que los rescató. Y eso nos lleva a pensar que esos falsos maestros eran creyentes, ¿no? Pero eso estaría en tela de juicio. ¿Por qué? Por sus hechos y su conducta. Entonces, ¿por qué Pedro dice que los rescató? Entonces, lo que sucede es que la palabra que se traduce como rescatar significa realmente comprar. Se usa unas 30 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y solo aquí es la única vez que aparece como rescate. Las demás veces habla de comprar. ¿Okay? Y sabemos que en la cruz Jesús pagó el precio de los pecados de toda la humanidad. ¿Verdad? Él pagó. ¿Okay? Aún por los pecados de los que no iban a creer en Él, y lo sabemos. Jesús dio el pago para comprarnos. Pero esos hombres rechazaron el pago al no creer verdaderamente en Jesús. Esos hombres sabían el significado de lo que Jesús había hecho por ellos, y sin embargo decidieron rechazar la redención. Un pastor decía, estos hombres, o sea, sí, Jesús los compró, pagó por ellos, pero no fueron redimidos porque rechazaron eso. Entonces, ese es el sentido, ¿ok? Decía McDonald, precisamente es el que dice eso. Todos son comprados, pero no todos redimidos. La redención se aplica solo a los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Eso es muy interesante porque uno de los puntos del calvinismo, ¿no? Ahorita que está muy de moda la reforma, ¿no? Y todo esto, ¿no? La nueva reforma, ¿no? Y trae mucho el calvinismo, ¿no? Uno de los puntos del calvinismo es la redención limitada. Esto es que Jesús murió solamente por los pecados de los que habían de creer en Él. ¿Ok? Jesús solamente murió en la cruz solo por los creyentes, porque obviamente él sabe quién iba a creer en Él, ¿no? Predestinación y todo esto, ¿no? Fíjate hasta dónde llega empujar una doctrina, ¿no? Que no es tan clara en la Biblia, pero tú fuerzas quieres imponerla. Es lo que dice ello, la redención limitada es que Jesús murió solamente los pecados de los creyentes. Él solo pagó para comprar a los creyentes verdaderos. Pero este versículo es precisamente contrario a lo que la redención limitada enseña. Ya que la Biblia y este pasaje nos da a entender que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, no solo de los creyentes. Eso sinceramente es desprestigiar la gracia de Dios. Jesús murió por todos los hombres. Y te voy a dar un pasaje muy claro donde dice eso. 1 Timoteo 4.10 1 Timoteo 4.10 Porque muchos dicen, no, estos hombres, para tratar de sostener este error, ¿no? Dicen que cuando habla de que él murió por los pecados de todos, habla de todos los creyentes, no todo el mundo. Pero ve lo que dice aquí Pablo en 1 Timoteo 4.10. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de ¿quiénes? De todos los hombres. Sí, pero son todos los creyentes. Ah, ok. ¿Mayormente de quién? De los que creen. O sea, si hay una distinción, ¿no? Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, Pablo está dando por hecho que es Salvador de todos. De todos, aún de los que no creen. Pero mayormente de los que creen, ¿te das cuenta? Entonces, ese tipo de... Es importante eso, porque de repente se pone de moda estas doctrinas, ¿no? Y de repente, no, así de calvinismo, ya se sienten bien calvinos, y no entienden ni siquiera esas cosas. Redención limitada, eso no es bíblico. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad en la cruz. Es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Aún por los falsos maestros. Lo que Pedro está exhibiendo aquí es cómo es posible que, aún conociendo lo que Cristo hizo, lo niegan, ¿no? Es algo increíble en un falso maestro. A través del sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios hace, digámoslo así, salvable a todo hombre. Pero esa salvación solo es eficaz en aquellos que creen en el Señorío de Jesús. En aquellos que han creído en su sacrificio y lo han aceptado como Señor y Salvador. Entonces, continuando en Pedro, dice, aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿No? Atrayendo sobre sí mismos, sin darse cuenta, eso es lo que están atesorando, destrucción repentina. O sea, qué triste, Jesús vino a morir por ellos para darles vida, pero ellos han seguido más el engaño para tener perdición, destrucción repentina. El fin de esos hombres, si no se arrepienten, es destrucción repentina. Es una referencia al castigo eterno, precisamente. Destrucción. Sus mismas herejías destructivas acabarían por destruirlos ellos mismos, sin darse cuenta. Verso 2, fíjate lo que dice ahora. Y muchos, ¿verdad? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Una de las primeras características de un falso maestro es que le dice a la gente lo que ellos quieren oír. Y no la verdad que necesitan oír. Lo que te decía hace un rato. Por eso muchos seguirán, lo siguen. Es increíble ver cómo esos falsos maestros que te mencioné son seguidos por miles de personas en todo el mundo. ¿Verdad? Muchos seguirán por esto, porque su mensaje es algo atractivo para la carne. ¿Verdad? No sufras, no tienes por qué sufrir. Tú eres un campeón, tú eres hijo del rey. Nada te va a pasar. Tú decláralo, nada de eso te va a suceder. Tú declara prosperidad, todo eso lo creemos, ¿no es así? Mi carne quiere eso, ¿no? Sanidad, recibe tu milagro, tú vas a tener sanidad, tú declaras el nombre del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Muchos seguirán sus disoluciones. Su mensaje es atractivo, pero es destructivo. ¿Y por qué es atractivo? Es por eso que van a tener muchos seguidores. Pero al final lo que realmente van a seguir va a ser su perdición, dice. Y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución significa perdición. Es la misma palabra que aparece en el siguiente versículo, en el verso 3. Al final, cuando dice su perdición no se duerme. La palabra perdición es la misma aquí que disolución, en el griego. Y es eso, lo que está diciendo es eso. Al final lo que realmente van a seguir va a ser su perdición, su ruina. Lo que dijo en el versículo 2. ¿No? Sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos van a seguir esa perdición. Al seguir sus enseñanzas, también lo que van a hacer es negar al Señor Jesús. Negar el Señorío de Cristo, mientras te denominas cristiano, solo va a producir vergüenza. Y no solo eso, descrédito del Evangelio, es lo que dice al final del verso 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Verdad? O sea, al final así es. Por causa de ellos, el camino de la verdad, la puerta estrecha, será blasfemado. La palabra blasfemar significa calumniar, hablar en contra. ¿Y no es lo que el mundo hace? El mundo hace escarnio del Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Por causa de los cristianos que no se someten al Señorío de Jesús. Se burlan. O sea, el mismo mundo está harto de ver estos engañadores. O sea, son charlatanes. Y ya nos catalogan a todos así. Ah, eres cristiano, ah, eres de esos, ¿no? Loquitos, ¿no? Así ya nos tachan. De esa manera, el camino de la verdad es blasfemado, ¿te das cuenta? Así es como los incrédulos llegan a generar un profundo menosprecio contra el cristianismo por los seguidores falsos de esos falsos maestros. Verso 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro aquí comienza hablando acerca de sus verdaderas motivaciones. Y lo primero que dice es avaricia, ¿te das cuenta? Y por avaricia. ¿Qué van a hacer? Mercadería. ¿De vosotros? Con palabras fingidas. La palabra avaricia, en el diccionario de la Real Academia Española lo traduce, bueno, lo da significado así: afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Avaricia. Y eso es la avaricia. La avaricia es realmente codicia fuera de control. Y esa es su motivación de ellos. Por avaricia van a hacer esto. ¿Okay? Y lo puedes ver. Es tan claro. Los hombres que te menciono, ¿qué hacen? Son avaros. Se la pasan pidiendo dinero, ¿verdad? Y quieren más dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Es lo que están haciendo. Un falso maestro no dudará en sacar provecho de sus seguidores a fin de enriquecerse a sí mismo. Y tú lo puedes ver. Un apóstol de Jesucristo, ve a Pedro, ve a Pablo. O sea, ellos no andaban viajando en jet, ¿no? En avión. Ya no existían, ¿no? Pero, o sea, no los veo así. Pablo trabajaba haciendo tiendas. No sé si. Lo que motiva a un falso maestro es la avaricia, como vemos aquí. Pero lo que motiva a un verdadero maestro es la salvación de las almas. ¿No es así? Es eso, que la gente conozca la salvación en Cristo. Que sea salva. Esos falsos maestros no buscan la salvación de los hombres, lo que buscan es su explotación. El texto lo dice muy claro. Por avaricia harán mercadería de ustedes. Para ellos la iglesia es simple mercancía de la cual pueden obtener ganancia. Así. El producto que venden es su falso evangelio. ¿No? Prosperidad. Este mensaje atractivo para todos. Y entonces, darte cuenta, te están usando, te están explotando, te exigen, ya hasta lo hacen, exigen que des dinero. Eso no es correcto, ¿verdad? Sobre los tales, ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda. El juicio de Dios contra los hombres falsos comenzó en la antigüedad. Y Pedro dice, y no se tarda. ¿Okay? El destino final de esos hombres es definitivo. Es cierto y es inevitable. Ellos no van a escapar de esto, a menos que se arrepientan. Como Dios ya lo hizo, y es lo que viene a continuación, verso 4, y lo alcanzamos la siguiente semana. Como Dios ya lo hizo, ya castigó a otros falsos, así llegará el juicio, la sentencia y condenación de sus falsos maestros. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, va a haber. O sea, Dios no se hace de la vista gorda, sabe qué está pasando. Y va a castigar esto. Y su perdición no se duerme, ¿te das cuenta? Es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Muchos dicen, ¿dónde está? Ustedes están abusando de la gracia de Dios. No entienden que su tardanza más bien es paciencia. Pero su perdición no se duerme. El apóstol Pedro, ya en esta última parte del versículo 3, personifica la perdición como si fuera un verdugo que está despierto y alerta, listo para actuar en cualquier momento. ¿Sí lo ves? Lo que está diciendo ahí. Su perdición no se duerme. No importa qué tan próspero se vea o pueda verse el ministerio de un falso maestro, Dios asegura que su juicio no tarda. Y es increíble porque muchos piensan así, no, es que esa iglesia hay mucha gente y es un hombre poderoso de Dios y por eso tiene tanta gente. No necesariamente, aquí lo está diciendo. Muchos van a seguir esos hombres, ¿no? O sea, aquí no funciona como los tacos, ¿no? ¿Qué te querías? Bueno, donde hay mucha gente, ahí estás bueno los tacos, ¿no? Que también a veces no es así, ¿no? No, aquí en la iglesia casi que siempre es al contrario, ¿no? O sea, porque hay mucha gente, ¿no crees que es porque Dios está hablando y ministrando? Y no. ¿Ok? Al contrario. La iglesia ha sido lastimada, abusada por sus hombres, porque ha sido usada como mercadería, como vemos aquí, como mercancía. Simple mercancía para esos hombres. Pero Dios ve las cosas. ¿Ok? Y tenemos que, no sé, confiar en eso. A pesar, yo creo que puedes identificarte al sentir esta frustración de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? Todo lo que dices, yo lo he vivido, mi familia está en una iglesia así. Tengo unos tíos que, o sea, los tienen hipnotizados en ese lugar y no pueden dejar ese lugar. ¿Y cómo? O sea, no te preocupes, Dios lo ve, es lo que dice Pedro. Va a haber un castigo por eso. Ok, si esos hombres no se arrepienten, al final es algo que Dios va a juzgar. Y creo que como iglesia necesitamos orar por esas personas. Sí, sí hay que identificarlas, señalarlas. Señalar su horror y mostrar, es un engañador, es un falso. Pero también hay que orar por ellos. Y orar en verdad, si quizás un día Dios les regala revelación verdadera y les muestra, a lo mejor este pasaje, y les muestra, este eres tú, como lo hizo con David, ¿recuerdas? Porque al final es salvación lo que Dios quiere. Son hombres engañados por Satanás, a través de la avaricia y la codicia, pero son engañados. Tristemente, son hombres que viven sin esperanza, porque esperanza solamente está en este mundo, aquí. Sino que van a tener su riqueza de este mundo, pero una condenación y una perdición eterna. Quiero terminar haciendo eso, ¿okay? Orando por nosotros como iglesia. No, gracias a Dios nos ha guardado esto, pero también quiero que entiendas esto. Muchos de esos hombres comenzaron congregándose como nosotros, ¿verdad? Comenzaron estudiando una iglesia, quizás alguna iglesia con sana doctrina y se apartaron de ahí. O sea, lo que voy es que nosotros no estamos exentos de caer en ese error y volvernos uno de sus hombres. Necesitamos examinarnos y mantenernos fieles a lo que se ha escrito, ¿verdad? Que nuestro corazón, la intención de nuestro corazón no sea más que esto, conocer al Señor y adorar a Cristo. Para no apartarnos de esa puerta estrecha y buscar la amplia. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana por tu fidelidad y tu palabra. Gracias porque es un tema, Señor, como al principio hablábamos, que lo vemos en toda tu palabra. Es un mensaje importante para tu iglesia. Guárdense de los hombres falsos. Y día de hoy sigue habiendo muchos, muchos hombres falsos alrededor del mundo, Señor. Destruyendo tu iglesia, abusando de tu iglesia. Y sabemos que al final, Señor, tú vas a castigar, Señor, esas cosas. Pero permítenos, Señor, pedirte por esos hombres, orar por salvación para ellos, que pueda haber arrepentimiento en sus corazones, puedan creer en ti, Señor. Sería, lo mencionaba hace rato, sería increíble que alguno de ellos un día pueda confesar y decir, me arrepiento de lo que he hecho. He abusado de la iglesia de Cristo. Sería increíble eso, un testimonio así, Señor. Oramos por esos hombres, Señor. Y también te pedimos por nosotros, guárdanos. Porque nosotros, con este corazón pecaminoso, Señor, somos hombres potencialmente, Señor, con esa capacidad de caer en el engaño y engañar a otros. Guárdanos de eso. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra. Cada cosa que tu palabra nos hable y nos enseñe, recibirla de parte tuya, Señor. Y dejar que tú obres en nuestro corazón y no endurecer nuestro corazón delante de ti, Señor. No queremos ser tropiezo para nadie, menos para la iglesia de Cristo. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu señorío. Recordando, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros y hemos recibido esa verdad y hemos creído esa verdad, Señor. Padre, te amamos. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por exhortarnos, Señor, y advertirnos sobre esto que vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Sigue instruyéndonos, Señor, y sigue alimentándonos con tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.